a Emprendals. Hoy tenemos un capítulo que nos estaban pidiendo hace rato ya, ¿no? Todas estas dudas acerca de qué tipo de sociedad me conviene hacer cuando estoy lanzando mi primera tienda online. Y hoy tenemos de invitados a los chicos de Raimundi Dotti, un estudio contable fundado por Guido y Sergio. Nos van a dar diferentes tips de contabilidad, societarios e impositivos. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. Soy Sergio. Belu, ¿cómo están, chicas? Guido. Yo soy contador público, soy egresado de la UADE y hoy voy a contarles básicamente cuáles son los aspectos más importantes que a todo emprendedor le interesan cuando está empezando su actividad, cuando tiene que regularizar su situación de alguna forma. Y surgen un montón de inquietudes, un montón de interrogantes de si necesito constituir una sociedad, si puedo hacerlo de manera unipersonal, es necesario que contrate un abogado, que contrate una firma de contadores, de qué dependen todos estos aspectos cuando uno empieza la actividad. Y principalmente nosotros destacamos, porque en el estudio tenemos muchos clientes que emprenden, que el hecho de tener o no una sociedad va a depender siempre de las circunstancias personales que tiene cada persona, ¿no? Y del negocio que va a encarar para adelante, ¿no? Circunstancias personales porque, bueno, muchas veces quizás uno decide o prefiere preservar su patrimonio cuando encara un nuevo negocio que muchas veces puede tener riesgo. Entonces, en estas situaciones, la sociedad es el vehículo más indicado para no sufrir algún tipo de perjuicio patrimonial por empezar un nuevo negocio. Pero no es una condición necesaria, sino que uno puede elegir optar o no por algún tipo societario. En Argentina nosotros tenemos muchos tipos societarios, pero a nivel legal y a nivel fiscal hay dos grandes grupos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, todo lo que son las sociedades anónimas, en todos sus tipos, ¿sí? Sociedades anónimas, la tradicional, la nueva SAS, que es una sociedad anónima simplificada, o la SAU, la sociedad anónima unipersonal, la SRL, que agrupamos dentro de este tipo, y después, por otro lado, todas las demás sociedades que son menos rigurosas en cuanto a su régimen legal. ¿Por qué las separamos? Porque, bueno, las sociedades anónimas, las SAS, las SAU y todo este tipo de sociedades, tienen la característica de que limitan el patrimonio al aporte de los socios. Es decir, uno responde por el dinero que aportó a la sociedad, por los riesgos que puedan generar esta sociedad. En cambio, en las otras sociedades, como por ejemplo las sociedades de hecho, uno responde, aunque exista la sociedad, por el 100% del patrimonio del socio. Entonces, muchas veces cuando uno por ahí va a contratar una gran cantidad de empleados en la sociedad, o cuando va a ejercer algún tipo de actividad que pueda tener algún riesgo, conviene, o va a solicitar algún crédito, conviene acercarse más a una sociedad de tipo anónima con todos sus tipos que a una sociedad de hecho, que es en realidad una sociedad mucho más informal en cuanto a lo legal y mucho más informal en cuanto a lo contable, ¿sí? Pero bueno, como decíamos, siempre depende de las circunstancias personales de cada uno y las diferencias de unas u otras, si bien son importantes para tener en cuenta, me parece que el kit de la cuestión siempre está en, bueno, ¿qué nivel de riesgo yo voy a tener? ¿Qué actividad voy a realizar? Y en función de eso, obviamente, cuanto más riesgosa sea la sociedad, obviamente tiene que ser más cercana a la sociedad anónima, que me limite la responsabilidad y que me evite que pueda sufrir yo un perjuicio en mi patrimonio por encaminar este emprendimiento.
Buenísimo, Sergio. Me encantó. Me gustaría plantear tres tipos de emprendimientos diferentes y que nos cuentes qué tipo de sociedad recomendarías para cada emprendimiento. Un emprendimiento puede ser, por ejemplo, un local gastronómico donde tenemos a cuatro socios que van a poner un bar en Palermo, ¿no? Se va a tratar de un espacio donde va a haber actividad nocturna, donde se va a vender alcohol, donde también se van a vender platos, va a ser un lugar para ir a comer y para ir a tomar algo. Segundo caso, tenemos una agencia de contenido digital, tenemos tres socias que van a prestar servicios de fotografía, de video, un negocio B2B. Y tercer caso, tenemos dos amigas que van a poner su tienda online, que van a vender calzado e indumentaria en una tienda pequeña de tienda nube. ¿Qué tipo de sociedad recomendarías para cada emprendimiento? No sé si Guido, querés presentarte y contarnos un poquito.
Hola, mi nombre es Guido, soy contador público, egresado de la UADE y en el cual nos conocimos con Sergio. Respondiendo a tus inquietudes acerca de estos tres casos, con respecto a un local gastronómico donde el riesgo es muy, muy alto porque funciona de noche, porque puede haber muchas contingencias, como cualquier local expuesto que está a la calle, ¿no? Los tipos de societarios recomendables son aquellos que limita el patrimonio, ¿no? O sea, una SAS, una SRL, una SA, son los tres tipos que recomiendo, ¿no? La SAS lo que tiene es que va a ser, si uno necesita operar enseguida, va a ser muy rápido la implementación. Y en cuanto a, bueno, si uno se dijo, che, ¿puedo arrancar con un monotributo? No, digamos, no, porque no conviene, porque uno necesita una inversión inicial muy alta y las ventas enseguida van a superar los límites. Lo que tiene la SAS, que hablamos de un local gastronómico que tenía cuatro socios, la SAS te da la posibilidad que pueda ser un único socio. Y en cuanto a la agencia de contenido digital, uno, al no tener tanto riesgo, puede elegir un tipo de societario más laxo. Por ejemplo, una sociedad de hecho, donde la carga impositiva a su vez se va a ver disminuida porque se graba en las personas. O una sociedad anónima, o una SAS, o una SRL. O la verdad que podría seguir facturándose en cabeza de las personas el monotributo hasta el límite.
Tengo esta duda porque, bueno, empezamos a hablar de sociedades, ¿no? Y yo cuando abrí mi primer tienda a la calle, que era un local chiquitito de 15 metros cuadrados, empecé como monotributo. ¿En qué momento, justo ahora vamos a hablar de una tienda online también, y sé que faltaba ese caso, ¿en qué momento una persona decide, bueno, hago un monotributo o hago una SAS? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Cuando sos monotributista, ¿tenés riesgo también? ¿Arriesgás tu patrimonio o no arriesgás el patrimonio? ¿Cómo es?
Bueno, un poco respondiendo a tu inquietud acerca de cuando comenzaba un local a la calle, hay, para el monotributo hay básicamente dos limitaciones muy importantes, que es el importe total anual que uno puede facturar y el precio unitario de 15 mil pesos por unidad. Hay más limitaciones que hay que tener en cuenta, como superficie, consumo eléctrico, los alquileres de vengados, pero bueno, las dos limitaciones que nombré al principio son fundamentales. Como hablábamos con Sergio cuando preparamos, marcábamos una diferencia entre servicio y comercio. Lo que uno puede diferenciar es la diferencia de inversión. Esto siempre marcando a grandes rasgos, ¿no? Que por ahí uno en un servicio puede, al no tener un costo muy alto de inversión inicial, uno puede, es mucho más simple arrancar a monotributista y cuando llega a los límites que antes marcamos, pasarse a responsable inscripto o pensar crear una sociedad. Y en cambio en el comercio, conviene, digamos, uno va a llegar mucho más rápido a los límites. Entonces, por ahí hay que analizar muy bien en qué mes uno va a pasar esos límites y por ahí conviene directamente arrancar con una sociedad. O sea, sociedad anónima llamada cualquiera de los tipos que antes Sergio describió.
Me gustaría que hablemos un poco de la SAS, ¿no? Este tipo de sociedad nueva que es tan sencilla de hacer, eso dicen, que se puede hacer online. ¿Cuál es el costo que tiene y principalmente para qué perfil de empresa se recomienda?
Bueno, la SAS sí, efectivamente es un tipo societario nuevo y la idea es que sea un vehículo ágil para cualquier tipo de empresa que desee encaminar sus negocios en poco tiempo. De hecho, se presenta como una sociedad que se constituye en 24 horas, No es tan cierto que sean 24 horas, pero sí anda muy bien y anda rápido. Y la realidad es que sirve para todo tipo de emprendimiento, porque es una sociedad anónima con las mismas características que cualquier sociedad anónima, que permite que tenga, que pueda tener un único socio. Es decir, que en este caso yo no necesito tener de un segundo socio que me avale con la firma si yo decido emprender de manera unipersonal, y tengo el ropaje jurídico de un vehículo societario que me permite limitar la responsabilidad al aporte. La realidad es que la constitución de las AES es muy fácil, se hace por internet, solamente requiere como requisito firma digital, el capital mínimo es muy bajo, es decir que yo no necesito hacer una inversión de los 100.000 pesos tradicionales que eran para la sociedad anónima. Y el costo de las AES depende de la firma digital, pero hoy ronda los 5.000 pesos. Y bueno, como les decía, hoy se hace muy rápido y en una semana uno podría tener este tipo de sociedad funcionando ya con número de CUIT y cuenta bancaria y todo habilitado. Así que muy recomendable las AES para emprendedores y también para empresas que, aunque no sean emprendedores, pueden gozar de los beneficios que les da la SAS, que es, en definitiva, los mismos que brinda una sociedad anónima tradicional.
La grabación de este episodio fue posible gracias a WeWork, un espacio de coworking para creadores. Para no perderse ninguno de los episodios semanales de Emprendals, no olviden de seguirnos en iTunes, SoundCloud y ahora también en Spotify. Nos encanta leer sus comentarios y sugerencias, así que esperamos todos sus mensajes en nuestro usuario de Instagram, @emprendals.
Bueno, y me encantaría que nos cuenten qué hicieron ustedes, porque tienen una sociedad, son socios, son emprendedores, tienen su estudio contable. Primero que me cuenten cómo fue ese proceso de independizarse y empezar con un proyecto propio y qué tipo de sociedad eligieron.
Bueno, nosotros obviamente, además de socios, somos amigos y fuimos compañeros de la facultad. Y bueno, cuando nos recibimos y cada uno tenía su trabajo en relación de dependencia, fuimos conectándonos con clientes, con amigos. Empezamos el estudio básicamente con amigos que nos recomendaron y que hicieron que crezca nuestra cartera de clientes, hasta que luego, bueno, obviamente, justo que decíamos hoy qué tipo societario elegimos, nosotros adoptamos un tipo societario de sociedad de hecho, por el tema que decíamos de que al no requerir una inversión muy importante, era el que más se acomodaba por los costos que genera también para nosotros. Así que así fue.
Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que nos estuvieron mandando por Instagram. Elisa pregunta, ¿qué app puedo utilizar para la contabilidad? Que sea gratis, porque cuando es comenzando, no hay mucho presupuesto. Gracias. Cuando uno empieza, como bien decimos también en Sofía siempre, es que hay que empezar de pequeño, pequeños pasos, pequeños objetivos, y en estos pequeños pasos hay que tener en cuenta pequeños costos. Entonces, chicos, ¿tienen alguna app para recomendar?
Respondiendo a tu pregunta, Belu, existen programitas tanto en internet como hay para descargar una app gratis, y después está la versión paga, ¿no? La versión gratis tiene algunas limitaciones en cuanto a cantidad de facturación que uno puede realizar desde la página, pero bueno, para comenzar sirve mucho para cargar las compras y las ventas y llevar un control de inventario también. Lo único que te permite un usuario, se llama Subio, se escribe con X y B larga, lo recomendamos. Nosotros como el Subio a su vez tiene una para consejo para los contadores, tiene una versión para contadores que es muy importante, está buena porque el cliente puede generar su usuario y designar su contador, ¿no? Entonces cuando designa su contador, el contador puede verificar la información que el cliente va cargando inmediatamente. Así que es muy recomendable también la información para el contador de su cliente.
Bueno, y preguntas que recibimos a diario en nuestro Instagram, que es @emprendals, si no nos siguen, es qué tipo de sistemas utilizamos. En Sofía, por ejemplo, tenemos dos sistemas. Sistema en el punto de venta de facturación es Dragonfish, que es la versión nueva de lo que es el Lince, de Zoologic. Y de sistema de gestión utilizamos Finegans, que está integrado también con el sistema de Magento, que es el que utilizamos en nuestro shop online. Sí, la verdad que es bastante complicado porque tenemos varios sistemas, pero me gustaría escuchar a los chicos que nos cuenten cuáles son los que ustedes conocen y cuáles son los que recomiendan que son sencillos, fáciles de usar, amigables y que son accesibles, que creo que es lo más importante.
En cuanto a sistemas que nosotros conocemos un poco por la actividad que desarrollamos y nuestro perfil de clientes, el Magento, que es para, como nombrabas, Belu, es para las tiendas online, se puede integrar con Colpi. Es un sistema, la verdad, muy amigable, económico. La verdad que las veces que lo tuvimos que consultar para las declaraciones de IVA, para las declaraciones anuales de ganancias, es muy amigable, está bueno, tiene un control de stock, tiene un control de los clientes, la verdad uno puede ver cuándo se vencen los pagos, cuándo se vencen las cobranzas, la verdad está bueno. Después, en cuanto a, no sé, restaurantes, bares, el Maxi Rest es una muy buena opción. Eso es bien específico para gastronómicos. Y después, como para estudio contable, aparte del Subio, como nombramos hoy, es el Beherman. Es un sistema específicamente para contadores. En cuanto al precio de Beherman, la verdad que desconozco, pero bueno. Lo he usado en otros estudios contables y resulta muy bueno.
Bueno, y para ir terminando, me parece que estaría bueno hablar un poco de qué tipo de deducciones uno puede hacer, porque creo que cuando empezás a emprender, algunos no toman en cuenta un montón de gastos que tienen en su día a día que pueden ayudarlos a deducir del impuesto a pagar tanto de ganancias como de IVA, y qué gastos no se pueden incluir en estas deducciones, ¿no? Porque también está el que, no sé, va a almorzar con sus amigos y pide factura. ¿Cómo es esto? ¿Qué gastos sí se pueden tener en cuenta en las deducciones impositivas?
Bueno, Belu, esto que decías vos de la pregunta es la típica consulta que, bueno, hacen todos los emprendedores y los empresarios que quieren saber o que quieren bajar de alguna forma la carga impositiva de sus, bueno, de sus cuentas, de sus empresas. ¿En qué consiste esto? Básicamente, las empresas o los emprendedores tienen dos impuestos por los cuales preocuparse: el impuesto a las ganancias y el impuesto a valor agregado. Los dos impuestos se calculan en función de ingresos menos gastos. Por eso, cuanto más gastos uno ponga, uno tiende a bajar la carga impositiva del impuesto a las ganancias y del IVA. ¿Qué sucede? Claro, no todos estos gastos que uno tiende a querer poner en las deducciones son gastos admitidos por las normas legales, ¿sí? ¿Y cuál es el límite o cuál es la barrera que yo no puedo atravesar de estos gastos? Y la barrera es siempre la de los gastos personales. Es decir, uno puede deducir todos los gastos necesarios para el funcionamiento del negocio y que dependan del funcionamiento del negocio y que no tengan nada que ver con la vida personal de un contribuyente. Entonces, para decirlo de manera clara y con un ejemplo pragmático, una taza, un café o el gasto de un café se lo puede deducir perfectamente si el café se lo toman en una reunión de negocios. Y el mismo café no lo pueden deducir si fue para uso personal de un sábado o un domingo del contribuyente y de su familia. Entonces, no se puede, digamos, determinar gasto por gasto, sino más bien que tiene que ver con la afectación que uno haga de ese gasto en la actividad de la persona.
Bueno, los chicos no son solamente emprendedores en el área contable, porque tienen un estudio donde brindan asesoramiento, desarrollo de estrategias fiscales y el servicio de contabilidad mensual de tu emprendimiento, que bueno, el teléfono se los voy a pasar para que los llamen, es 011-2124-2288, y si no, el mail de Guido es guido@rdyasoc.com.ar, igualmente lo vamos a dejar en la descripción de este episodio. También son emprendedores gastronómicos y comerciales. Quiero que nos cuenten un poquito de esto.
Tengo un kiosco, aunque es extraño, pero bueno, tengo un kiosco. Fue un emprendimiento que arranqué hace 2 años con dos amigos. El kiosco queda en Montevideo y Córdoba, paso del chivo. La verdad que lo puse porque había una facultad que estaban construyendo, todavía está en camino, un poco parada la obra, pero bueno, la están construyendo, están a punto de terminarse la obra. Y la verdad que es muy difícil cuando uno tiene un local a la calle, digamos, porque por todas estas contingencias que hoy habíamos hablado, el tema de la habilitación. El tema de la habilitación es muy importante. Es un tema que hay que asesorarse con un gestor. Digamos, todo tipo de regulación que tiene el gobierno de la ciudad es importante, ¿no? No hay que dejar por alto eso porque no solamente lo impositivo y lo legal, sino el tema de la habilitación, tener matafuegos, tener salida de emergencia, el plan de evacuación, tener todos los requisitos que exige la reglamentación. Pero bueno, arrancó hace 2 años y bueno, ahí está, remándola. Ahora voy a anexar una parte de pago de facturas. Pero bueno, ahí sigue funcionando.
Me parece súper importante lo que decís de la habilitación porque, bueno, en 10 años de emprender me pasó hace 4 años con un local que nos habían dicho que sí, se podía habilitar y lo tuvimos frenado más de un año. No tuvimos que pagar alquiler, pero bueno, ya habíamos pagado el contrato, la comisión inmobiliaria y todo ese dinero fue inmovilizado. Se podría haber utilizado en un fondo de inversión. Y bueno, cada decisión siempre es un costo de oportunidad. La verdad es que tuvimos un local frenado sin poder habilitarse después de idas y vueltas en la municipalidad, porque cada municipalidad es un mundo diferente. Así que no piensen que porque abren un local en San Isidro, en Recoleta va a ser igual. Es completamente diferente. Cada municipio tiene sus regulaciones especiales. Y la verdad que el local de Lomas de Zamora fue un dolor de cabeza. Finalmente hace un año lo cerramos, así que por algo no se tenía que dar ese local. No sé por qué, yo cuando tengo una idea en la cabeza nadie me frena y lo quería abrir igual y lo abrimos y dimos miles de vueltas con la municipalidad. Pero es muy importante que antes de firmar un contrato de alquiler vayan con un gestor a la municipalidad y se aseguren que ese local es 100% habilitable. Y no falta otro emprendimiento por acá.
Bueno, sí, exacto. Las ganas de emprender también hicieron y hacen que uno todo el tiempo se meta en nuevos negocios y quiera incursionar en nuevas, bueno, posibilidades que tiene. Así que sí, Belu, abrí un bar hace un mes, poco menos de un mes. Paso el chivo también, el bar queda en Quintana y Callao, se llama Quintana 420, y bueno, muy contentos, con mucha expectativa, que ahora se viene el verano y se va a poner lindo para tomar algo afuera, en la vereda, en la zona de Recoleta, que está muy linda la ubicación. Así que los esperamos.
Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos por escuchar el programa y ya saben, ya tienen los datos de los chicos para contactarse, para pedirles un presupuesto. El tema impositivo es muy importante porque si uno no lo sabe manejar bien, puede estar perdiendo mucha plata por impuestos que estén pagando de más. Así que es importante que armen una estrategia fiscal y que lleven muy prolijo todos sus papeles desde el día 1, teniendo en cuenta que tienen que guardarlos por 10 años, ¿no? 10 años, sí. Una fiaca. Bueno, eso fue todo por hoy y muchas gracias a todos por escucharnos. Síganos en Instagram y mándanos todas sus consultas ahí @emprendals.
¡Chao!